Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Estamos acá en Radio Cultura. Una tarde muy interesante con Mariela Mosiulski, fundadora de Trencity Latam. Ustedes ya la conocen, ha estado anteriormente con nosotros. También es presidenta de SAIMO, Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión. Bienvenida, Mariela. Bueno, renovaste tu cargo por 2 años más en SAIMO. Felicitaciones. Y bueno, son momentos muy interesantes para los investigadores y los analistas de opinión y consumo, ¿no? Dos cosas que parecen estar en este momento atravesados por todos los problemas de la Argentina.
Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá, Verónica, y gracias también a todas las personas que nos están oyendo. Y es un tema que nos atraviesa como sociedad, y diría en Argentina y en el mundo. Sabemos que estamos atravesando esta revolución digital, que es una revolución del conocimiento y que la pandemia la aceleró. Esto ya se ha dicho mucho, y estamos viendo ahora las consecuencias y el verdadero significado de la palabra revolución, porque este avance exponencial de la tecnología nos tomó por sorpresa, porque al acelerarse aún más no tuvimos tiempo de prepararnos, y para realmente poder estar integrados en este nuevo mundo, donde todo además sigue cambiando, se necesita, además de una buena calidad de internet, buenos dispositivos, que ya sabemos que en nuestro país y en nuestra región estamos todavía muy atrasados, justamente por los temas de lo que cuestan estos dispositivos en dólares, y ahora lo vemos todavía más difícil esta actualización, y además los conocimientos necesarios, las habilidades necesarias para no subutilizar todas estas herramientas. Entonces, el gran problema y el gran desafío es la brecha digital, que ya se venía hablando de esta brecha digital entre los que pueden acceder y los que no pueden acceder, pero esto se profundizó. Se profundizó también la polarización entre los que más tienen y los que menos tienen, y en los que van a tener una mayor posibilidad de acceso al trabajo con estas nuevas habilidades que se requieren, y los que no van a tener la posibilidad de actualizarse para acceder a estos trabajos. Entonces, esto que hablábamos, ¿no?, de la obsolescencia programada de los aparatos, también rige para nosotros como personas. Estamos continuamente teniendo que actualizarnos. Hicimos una actualización muy fuerte durante la pandemia, incluso las personas que no querían hacer ninguna transacción a través de internet, o nunca habían utilizado un Zoom, o no estaban habituados a planificar un viaje, por ejemplo, con las posibilidades que brinda la tecnología, creció y nos actualizamos. Como sociedad en Argentina y en el mundo, mucho crecieron las personas, creció la cantidad de personas en el segmento de adultos mayores que hoy están accediendo al home banking, por ejemplo, haciendo transacciones. Creció la cantidad de gente que está bancarizada, porque fue la manera de poder tener una tarjeta para comprar, vender o para también cobrar un plan. Pero bueno, todo esto no significa que estemos en igualdad de condiciones. La educación financiera hoy no pasa solamente por tener una tarjeta de débito. Entonces, esta distancia es cada vez más pronunciada, y esa es la gran preocupación. Hay muchas iniciativas de los gobiernos, de los sectores privados también, para poder solucionar o para poder de alguna manera resolver esta tensión, porque necesitamos estar más actualizados, necesitamos hacer un buen uso de las tecnologías, pero hay muchas personas que se están quedando afuera. Y las que tal vez no se están quedando tan afuera también viven con ese miedo de no estar lo suficientemente actualizados, de ser obsoletos como personas, de cuáles son esas otras herramientas que tengo que aprender, que tengo que adquirir, que tengo que estudiar, si lo que estoy estudiando me va a servir para el mundo del futuro, cómo va a ser el mundo del futuro, cómo se va a trabajar, qué otras cosas tengo que saber. Entonces, eso también genera muchos trastornos de ansiedad, de sentir que no estamos lo suficientemente actualizados o en condiciones de competir. Es una cantidad de cuestiones que confluyen en este momento.
Esta preocupación por no estar lo suficientemente capacitado, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿tiene más que ver con su deseo de incorporarse a un mercado laboral regional o internacional más que su realidad en el país? ¿Están capacitados para incorporarse afuera? Esta es la pregunta, ¿no?
Es una buena pregunta, porque no todos y todas, ¿no? Digamos, la punta superior de la pirámide de nivel socioeconómico, donde ya tienen incorporadas muchas habilidades y conocimientos, tal vez fueron a un colegio bilingüe, puede ser que hayan tenido ya en la educación acceso a la tecnología, tienen la posibilidad de actualizar sus dispositivos, tienen la posibilidad de hacer distintos cursos, capacitaciones. Lo medimos últimamente, justamente en la última medición de este estudio que tenemos de expectativas de los consumidores, y casi un 50%, esto sobre un total de 1000 casos total país, cree que alguien de su familia podría dejar el país para buscar nuevas oportunidades. Alguien de su familia tal vez no es para todas las personas, porque se requieren todas estas condiciones previas. Entonces, muchas de estas personas, que tal vez sean las personas que puedan ocupar roles de liderazgo en las empresas argentinas, se estén fugando o estén con esta expectativa de poder trabajar en el exterior y poder ganar en dólares y todo lo que ya sabemos que muchos jóvenes están tratando de hacer. Por un lado, es una fuga de cerebros y de talento, y por otro lado, no es una posibilidad que tenga toda la población. Digamos, dos temas que es necesario resolver. Por un lado, que este talento joven vea perspectivas de crecimiento, tenga oportunidades de crecimiento en el país, y por otro lado, cómo capacitar y cómo acercar y hacer más accesible estas necesidades de capacitación que tienen en los otros niveles socioeconómicos, que todavía no están nivelados, ¿no? Todo lo contrario, están cada vez más desnivelados. ¿Viste lo que pasó últimamente, que se vio en los exámenes, que el último año lectivo no fue muy exitoso en cuanto a aprendizajes adquiridos? Entonces eso profundiza más esta brecha digital, porque no es solamente la brecha digital, es la brecha en cuanto a oportunidades laborales. Esto también implica a la larga mayor pobreza. Entonces es un problema que se está viendo en toda la región, no solamente en Argentina. Tenemos nuestra problemática nacional aparte, que es la gran inflación, niveles de inflación que no tienen otros países, que si bien estamos más acostumbrados, siempre es un impacto, y siempre es tener más lejos estas posibilidades de actualizar dispositivos, que no es solamente para dispositivos de entretenimiento, ¿no? Es también dispositivos de medicina, de distintas industrias.
Y también el abanico de posibilidades de la burocracia nacional, que es una barrera que nuestro país tiene, a diferencia de países limítrofes de la región, que lo tienen un poco más resuelto, ¿no?
Sí, hay países vecinos que están mucho más actualizados en por ejemplo, en el parque de computadoras que tienen, la disponibilidad en los colegios. Es un problema de la región, la polarización socioeconómica, y nosotros tenemos adicionalmente este tema del dólar y de todos los insumos que tienen sus costos en dólares. En estos días estuvo hablando mucho de hasta el papel higiénico, ¿no? El tema de la celulosa. Hay un faltante internacional y subieron los precios globalmente. Pero además, actualmente es difícil calcular el precio de reposición, entonces también había una falta de entregas en algunos casos. Y a eso se suma el factor psicológico, que es este miedo a quedarse afuera. Cuando uno ve que en las góndolas empiezan a escasear cosas, uno quiere estoquearse, es como un reflejo ante esa amenaza, ¿no? El miedo te activa mecanismos de defensa. Entonces el que puede estoquearse se estoquea. Entonces esta situación de no poder actualizarse es para todos los rubros, para todas las industrias. Y justamente en la tecnología hoy están las oportunidades también de crecimiento laboral, de actualización para el mundo de los negocios, de los emprendimientos, de poder vender, de poder comprar, de entender el funcionamiento de los distintos canales, que hoy todo es omnicanal. Una venta puede empezar en un canal físico porque vi el producto, pero después voy a buscar los precios y hago mi propio estudio de mercado en internet. Más adelante tal vez quiera saber más en el metaverso si todo esto evoluciona. O puedo entrar al revés, hago primero mi estudio en las redes y después voy al canal presencial porque quiero verlo. Bueno, para todo eso también hay que saber hacer esas investigaciones, hay que entender muchas cosas que no están al alcance de la mayoría de la población. Entonces, el gran desafío de este avance tecnológico es cómo se va a trabajar sector público y privado para poder proponer iniciativas que ayuden a cerrar estas brechas digitales, de educación, de posibilidades de acceso al trabajo, de educación financiera, y que además también a todo esto siempre está transversal la brecha de género o de edad. Son muchas brechas que se visibilizan en esta situación.
Antes veíamos que la permeabilidad social, la permeabilidad tras la educación, la permeabilidad en un mundo que era mecánico, industrial, era mucho más fácil de acceder, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Había más heterogeneidad en las escuelas, sobre todo en Argentina, que la escuela pública siempre fue fuerte. Había mucha heterogeneidad dentro de las escuelas, los clubes de barrio, las plazas para sentarse para jugar al fútbol o para sentarse a tomar un mate. Bueno, hay hoy nuevos espacios que en cada municipio se intenta justamente cubrir esta necesidad, pero es cierto que, por ejemplo, en las escuelas no hay tanta heterogeneidad como antes. Y el tema también que traen las redes, por ejemplo, las redes sociales, es que, y lo vemos también en el consumo de medios de comunicación, y esto también es global, es que cada uno tiende a relacionarse con otros que son parecidos, ¿no? Esto del sesgo de confirmación. Y a escuchar los medios que uno quiere escuchar porque ya previamente sabe que coincide con esa visión, con esa perspectiva. Entonces se va produciendo como vivir en un propio eco, porque estoy escuchando lo que yo tal vez diría, estoy escuchando a otros que opinan como yo, estoy más alejados de otros que opinan distinto, o hay casi intolerancia para escuchar a los que opinan distinto. Pero es un fenómeno global, a nosotros nos parece tremenda nuestra grieta, pero cuando estás estudiando en otros países ves que también existe, y las redes también permiten esto, porque los algoritmos te van trayendo las noticias relacionadas con tu propio consumo. Entonces te enterás de las noticias de las personas que el algoritmo también decodificó, que te interesan más o que tenés más diálogo. Entonces es cierto que nos vamos encerrando más en segmentos de gente parecida, como conglomerados de gente parecida entre sí, y más aislados de las personas que tal vez piensan diferente o tienen distintos estilos de vida. Y es paradójico porque estamos en un mundo donde, por otro lado, se está trabajando mucho por el triple impacto positivo en la sociedad, por la inclusión, por reducir el hambre, por reducir estas brechas de género, de pobreza, y las empresas también están replanteándose a sí mismas su misión, su visión, definiendo su propósito, por qué van a ser relevantes en la sociedad, y muchas veces están trabajando para este tipo de causas. Entonces estamos en un momento como de un magma, donde las cosas están tomando formas, donde están por un lado las oportunidades que nos trae la tecnología, por otro lado los desafíos, y las intenciones de los sectores públicos y privados para aportar de alguna manera a que el futuro sea un futuro mejor y que la tecnología sea para la humanidad una ventaja y no una desventaja.
Tremendamente interesante. No te vayas, Mariela. Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida estamos de vuelta.
Send myself from alibis. Surrender to me softly. You're trying to find a different side of me. You see, this life is nothing but a song without no rhyme. Devote myself with compromise, selfishly lying, giving bad advice. Surrender to me once again. You're trying to find a boy inside a man. You ask me why we suffocate our lives beneath the sky. Silly fights. Maybe this time it'll seem right. I wanna tell you about the day we first met, how I feel when you're holding me tight. And oh, how you changed my life. Da 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 da, da 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 da.
Estamos de vuelta en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios. Venimos hablando del comportamiento en redes que reconfirma los propios sesgos, y es muy interesante porque, por ejemplo, uno como periodista trata de tener distintas voces, distintas opiniones, y muchas veces estas personas están incluidas en nuestras propias redes. Y me ha pasado tener que moderar entre dos personas que sobre algún tema, algún posteo, se enlazan en algo que va subiendo de tono. ¿Esto sería importante enseñarlo dentro de algún, digamos, de algún espacio, sea la ética, sea en tecnología, desde la escuela, inclusive en la secundaria? ¿Hay un comportamiento profesional en las redes que a veces se pierde?
Bueno, es también todo un desafío porque muchas de estas cosas son bastante nuevas. Cada vez más hay regulaciones de ética, es también de conocimiento que la inteligencia artificial la programamos los humanos y muchas veces después tienen los sesgos que tenemos los humanos. También que hay una gran preocupación por la privacidad de los datos y por el hackeo, hay muchos aspectos que estamos empezando a tomar nota de todos los distintos costados que tiene la tecnología, cómo nos puede afectar y cómo tenemos que comportarnos. Y como todo, las cosas, las herramientas, las iniciativas pueden ser usadas para el bien o para el mal. Sí, es algo que algunas instituciones que trabajan con la educación, trabajando desde hace tiempo en las escuelas para poder educar en un buen uso de la tecnología. Se habla muchísimo en las escuelas, por ejemplo, del bullying, del grooming, cómo cuidarse, qué percepción de los riesgos tienen los chicos y chicas, los docentes, las madres y los padres, cómo enseñar a desarrollar los propios criterios, porque lo que se enseñó en la vida más física hoy es un híbrido. Se habla de que vamos a ser digitales, ¿no? Que vamos a estar en ambos lugares. Y entonces esos criterios se tienen que enseñar, como decís, Vero, desde la escuela, desde que somos chicos. Y hay ya muchas iniciativas. Hay instituciones que están trabajando. Hay también algunas empresas que están desarrollando a través de formatos como el gaming, cómo incorporar estos cuidados. En muchos gobiernos, en algún estudio que hice también en México, se les da charlas a los estudiantes sobre cómo hacer un buen uso de la tecnología. Pero igualmente todavía falta mucho. Hay mucho por hacer y aparte todo avanza muy rápido. Entonces, lo más importante es tener una formación en esto que vos comentabas, ética, por ejemplo. Y esto se enseña todos los días, se enseña con el ejemplo también, se enseña con los comentarios que hacemos como padres, madres, docentes, acerca también de las producciones culturales que vemos que también están cambiando. También las grandes producciones están dejando de mostrar solamente estereotipos. Entonces, los comentarios que podemos hacer cuando hablamos con nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o estudiantes, si somos docentes, ayuda a crear esos criterios de cómo cuidarse uno mismo, ser conscientes del efecto que tiene nuestra propia comunicación, que además tenemos un medio de comunicación en nuestros dedos todos, podemos usar esa inteligencia colectiva para construir o para destruir. Entonces, eso también nos habla de un grado de responsabilidad mayor que tenemos que tener como seres humanos en esta sociedad. Y por eso existen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS. Por eso existen también las empresas que se proponen tener un triple impacto, por ejemplo, todo el sistema B, las empresas B. Y existen estas iniciativas de gobiernos que sí, en muchos casos, incluyen estas temáticas, así como se empezó a incluir en algún momento la educación sexual, se está empezando a incluir también estos cuidados y esta conciencia de cómo usar la tecnología y la propia comunicación. Pero siguen siendo desafíos.
Es muy interesante porque eventos que sucedieron este año y que van a suceder dejan a luz también como una escala de valores y una intencionalidad que sostienen muchas empresas y empresas multinacionales de impacto mundial y los hechos. Un tema que ha quedado sobre la mesa es la elección de Qatar, por ejemplo, para el Mundial, donde la sociedad qatarí tiene estrictas condiciones del colectivo LGTBI. ¿Qué deberían hacer las empresas? Como muchos consumidores le reclamaron a sus propias empresas, ¿por qué seguís vendiendo productos en Rusia? ¿Vos crees que van a ser castigadas por los consumidores, así como algunos equipos decidieron no participar?
Bueno, creo que ahí tenemos también otro ejemplo de estos distintos segmentos con distintos niveles de conciencia o de importancia a distintas temáticas, así como la sustentabilidad. Nosotros hicimos un estudio, encontramos 5 grandes clústeres, de los más comprometidos a los menos comprometidos. Bueno, lo mismo pasa con temas que tienen que ver con otros de los ODS. Y lo que vos decís es un tema muy importante, que es la coherencia que cada vez se le pide más a las marcas, que los valores que hoy rigen son la transparencia, la coherencia, la agilidad y sobre todo la relevancia. Entonces, relevancia porque lo que las empresas hagan y digan, primero que tiene que coincidir lo que dicen con lo que hacen, porque hoy cada vez se puede saber más rápidamente si algo no es congruente o no es honesto, cada vez la gente exige más saber sobre las formas de producción. Hay muchas campañas de quién hizo mi ropa, por ejemplo, o la trazabilidad, etcétera, aunque todavía no sea masivo. Y lo mismo pasa con la coherencia que se espera entre los discursos de una marca de una gran compañía y otra marca de la misma compañía, que cada vez más se la juzga en el contexto total. No puede ser que una marca me hable de la tolerancia, la equidad y etcétera, y otra tenga un sesgo machista, por ejemplo. Y lo mismo pasa con las distintas acciones de una marca. Si es, por ejemplo, como vos decías, este caso, si apoya causas de diversidad y tolerancia y está siendo sponsor en una sede de un país que tiene temas que resolver en esa temática. Creo que hoy ninguna o casi ninguna marca puede ser 100% consistente en todo. Hay muchas marcas que son nativas digitales que ya crecieron y nacieron con estos nuevos valores, y muchas otras que nacieron hace más de 100 años con otros valores en otra época y fueron haciendo muchos esfuerzos de evolución para estar sintonizados con la evolución de la sociedad. Pero tal vez no todos los puntos todavía sean totalmente consistentes o coherentes, pero sí creo que va a haber, lo vamos a ver en el Mundial, no sé, lo veremos, es una hipótesis, me parece interesante lo que traes. Va a haber seguramente gente que abrace la posibilidad de que se haga un Mundial presencial, una gran pasión global y etcétera, y gente que rechace que la sede no se elija de acuerdo a todos estos objetivos que son globales y que están consensuados y declamados por muchas compañías. Entonces vamos a ver qué pasa, pero son estas tensiones que existen todavía en la sociedad y que lo interesante es visualizarlas, porque cada vez que vemos una tensión entre estos intereses contrapuestos y que a veces son igualmente importantes para algunos segmentos, es donde podemos encontrar las oportunidades de acción desde los distintos sectores, o de una organización, o de un gobierno, o de un discurso marcario.
Y sobre todo, que esto es mucho más relevante para las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, para las nuevas generaciones ya va a ser un dato que tiene que ser así. La tolerancia, claro, la diversidad, el cuidado del planeta, honestidad, la transparencia. Creo que no encontramos ni un adolescente que diga, te lo digo honestamente, porque no existe. Es como, si digo algo, supongo que me vas a decir honestamente, no hace falta esa aclaración.
Las madres de hijas adolescentes, nos encontramos muchas veces con nuestras hijas, no te dejan pasar una.
Es cierto, hay mucha más exigencia. Eso está muy claro. Los pactos tienen que ser claros. Por eso la comunicación para estas nuevas generaciones exigen honestidad.
¿Exigen honestidad en el error? ¿Prefieren una marca que se equivoca y lo reconozca y no una que intente taparlo?
Sí, totalmente. Es muy importante ese reconocimiento y la reparación de los errores. De todas formas, esto, como te decía, es todo como una arena movediza que es difícil muchas veces transitarlo. Muchas veces son errores involuntarios y la intención fue buena, pero hay menos tolerancia para esos errores, y sobre todo si no se reconocen, si no se reparan. Ahí se corre el riesgo de perder la conexión con las personas. Ni siquiera te hablo en su dimensión consumidoras, ¿no?, sino como personas. Por eso, para que las marcas sigan siendo relevantes, van a tener que estar muy sintonizadas con los valores que son importantes para la humanidad.
También te pregunto lo siguiente, como ciudadanos, en un país donde vamos tapando un error sobre otro error sobre otro error, ¿no?, donde a veces vemos cambios abruptos en la dirección económica, política, en las decisiones judiciales, en este momento, ¿qué expectativas pueden medir? ¿La gente tiene expectativas de que esto puede mejorar o tiene una sensación de que esto va a ser una gran meseta?
Nosotros justamente medimos cómo está la gente en relación a su situación actual y cómo visualiza el futuro, y lo que vemos es que 9 de cada 10 argentinos están muy preocupados por su situación actual, pero especialmente por la situación a futuro. O sea, es igualmente 90% y 91%. Igual este estudio es continuo y lo vamos monitoreando. Hoy no están visualizando como estamos en un momento malo, pero vemos perspectivas de mejora. Incluso que hacemos los cruces y los recortes, los jóvenes están tan preocupados por el futuro como los adultos, y también en los distintos niveles socioeconómicos. Si ya había mucha incertidumbre por la evolución de la tecnología, por lo que la pandemia la aceleró, y la inseguridad en relación a la vulnerabilidad física como seres humanos, se suma una guerra que cambia la geopolítica, que genera una crisis en las cadenas de suministro, en nuestro país la inflación. Son muchas fuentes de incertidumbre, algunas desconocidas como la pandemia, y eso hace que el futuro se vea todavía más incierto. Por eso también las marcas que están trabajando, entendiendo esta angustia tan profunda, están trabajando en mostrar todo lo positivo que tenemos hacia el futuro, y tratar de traer calma y seguridades, refugio, amparo, porque el estado de temor, de ansiedad o de crispación muchas veces es muy fuerte.
La realidad, el bolsillo y las limitaciones de la población están atravesadas por un cierto grado de pesimismo. Entonces es como que sí, la tensión es al máximo ahí, ¿no?
Sí, son los temas que venimos midiendo. Sentimientos que más crecen es la preocupación, la ansiedad, la depresión, la indecisión. Y las principales preocupaciones tienen que ver con la economía familiar, poder sostener la economía familiar. Creció también la preocupación por la inseguridad, también por ver que crece el desempleo o las posibilidades de proveerse, como veníamos diciendo antes, el tema del trabajo, poder actualizarse, y después otros temas que antes, hace unos años, no aparecían, que es la salud, por todo lo que vivenciamos en la pandemia. Hasta el tema del conflicto bélico, hasta dónde puede llegar, la educación, el medio ambiente. Bueno, se van, esto es más o menos el ranking que fue apareciendo en los últimos estudios, y son preocupaciones importantes.
Ciertas, aparte, ¿no? Porque cuando empiezan estas, por ejemplo, sequías tremendas que afectan la producción agropecuaria, que afectan nuestras principales exportaciones, es decir, el medio ambiente está a la vuelta de la esquina, no es una entelequia.
Muchos desafíos, es una incertidumbre muy grande y de distintas fuentes que se juntan en este momento. Es un impacto, es un momento histórico donde se junte una revolución industrial, porque es la cuarta revolución industrial, con una pandemia que la acelera, con un conflicto bélico con conflictos de liderazgos en todo el mundo y en la región, y además, en nuestro caso en particular, la inflación. Así que son muchos desafíos para ir encontrando soluciones.
De acá a fin de año, ¿cuántos desafíos nos faltan aún? Mariela, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos este llamado por teléfono, estás atravesando una gripe también, así que te hayas puesto a disposición, te agradecemos muchísimo.
Te agradezco también esta conversación, y siempre es un gusto.
Un gusto tenerte, y nosotros vamos a ir a un corte, no se vayan, y enseguida volvemos aquí en Nuevos Hemisferios por Radio Cultura. Know you the stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. You and me, we made a vow.
can't believe you let me down. But the truth's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unattainable, and sadly I know why. Your heart is unavailable, even though Lord knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one.
Estamos acá en Radio Cultura, esto es Nuevos Hemisferios. Continuamos la tarde con un invitado que ustedes ya conocen, el economista Víctor Becker. Es el director del Centro de Estudios para la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Bienvenido, Víctor. Un gusto charlar con usted.
No, el gusto es mío y lamento que la economía argentina no termine de componerse y tengamos que volver siempre sobre algunos de los temas remanidos que tienen que ver con la problemática económica argentina.
Así es, al principio de años habíamos charlado, sobre todo había quedado pendiente esto de ir monitoreando qué pasaba con la inflación, y de repente nos encontramos con un cambio drástico, la renuncia de un ministro, una nueva ministra que asume. ¿Qué le pareció este discurso de la ministra Batakis? ¿Es un discurso con medidas o una ratificación de algún rumbo ya prefijado?
Bueno, creo que esencialmente el discurso de la ministra fue en la dirección de decir lo que los mercados querían que dijera. Por lo tanto, hubo más bien expresiones de tipo general que hay que ver ahora cómo se reflejan en medidas concretas. En esencia, lo que planteó es una continuación del acuerdo con el Fondo Monetario, el compromiso de cumplir las metas acordadas con el Fondo y de alguna manera asegurar de que va a ocuparse de bajar el déficit fiscal, de consiguientemente asegurar que haya menor emisión monetaria, que no haya más ingresos a la administración pública, que las tasas de interés, tal como se había acordado con el fondo, estén por arriba de la inflación. Bueno, todos mensajes que de alguna manera el mercado esperaba recibir y que recibió, digamos, por lo menos en las primeras horas, con satisfacción. De todas maneras, queda por ver cómo se implementan esas medidas, porque anunciar que la tasa de interés estará por arriba de la tasa de inflación implica, por ejemplo, preguntarse si en julio la tasa de inflación está en el 7% mensual. Las tasas de interés van a estar en ese nivel, lo cual implicaría una tasa de interés anual cercana al 100%, o sea, prácticamente el doble de las tasas que rigen actualmente. Entonces, bueno, sobre la marcha tendremos que ir viendo en qué medida los enunciados generales se van cumpliendo. En este caso específico de la tasa de interés, semejante incremento, la tasa de interés implicaría arrojar a la Argentina, a la economía argentina, a un proceso seguramente de recesión.
Y tener las tasas de interés tan altas para retirar pesos del mercado, ¿cómo impactan en producción? ¿Es más rentable poner un plazo fijo que abrir un negocio?
Sin duda que una tasa de interés que sea positiva va a generar, digamos, que parte de los fondos que hoy van hacia el dólar se canalicen hacia, por ejemplo, los plazos fijos. Pero al mismo tiempo implica que quien tenga que pedir un préstamo en un banco para una actividad productiva se va a enfrentar con tasas de interés sumamente gravosas y, por lo tanto, probablemente trate de postergar decisiones de inversión o decisiones que tengan que ver con la ampliación de la capacidad productiva, porque se le van a hacer extremadamente costosas. Probablemente lo que genere sea un proceso recesivo. Del mismo modo, probablemente se postergue el consumo, porque además esas tasas se van a reflejar también en los préstamos para adquirir electrodomésticos, autos, etcétera. Esto en el supuesto que se cumpla con esa condición, lo cual, por eso digo, está por verse.
Víctor, veníamos charlando a principio de año y usted consideraba que el valor del dólar era el correcto, ¿no? Simplemente que la expectativa del mercado, la ansiedad, la incertidumbre, todo llevaba a que hubiese una gran brecha con el dólar informal, pero sobre todo también con los financieros, ¿no? Hoy que todo esto ha pegado un salto mayor, que se ha acelerado por la incertidumbre que hemos vivido en las últimas semanas, ¿usted cómo lo ve hoy?
No, el diagnóstico es el mismo. El tipo de cambio oficial está ligeramente retrasado, pero de ninguna manera justifica o podría, digamos, moverse hacia los niveles que tiene, o debería moverse, mejor dicho, hacia los niveles que tiene el dólar blue, por ejemplo. El dólar blue y los dólares financieros lo que reflejan fundamentalmente es la profunda crisis política que está atravesando la Argentina. Los problemas de la economía argentina son, en primer lugar, problemas de índole política. Si no existiera el nivel de incertidumbre y, yo diría, de pánico sobre el futuro, otros serían los valores del dólar. O sea, este valor del dólar blue o de los dólares financieros no se correlaciona con ningún tipo de variable económica, solamente son, digamos, el valor del pánico que existe hoy, pura y sencillamente por la profunda crisis política que atraviesa la Argentina y que no se sabe en qué va a desembocar.
Hay una falta de credibilidad ya en todos los frentes, no solamente, en el que gobierna, en que la oposición no va a poder tampoco revertir mucho la situación. ¿Este sería el panorama general?
Sí, con un ingrediente adicional, que falta un año y medio para las elecciones. O sea, digamos, la gran incógnita es cómo se llega al 10 de diciembre del 2023.
Ay, Víctor, usted dice eso y mañana me va a llegar una notificación de presidencia, de prensa, que estamos haciendo terrorismo de las comunicaciones. ¿Cómo trabaja esta tensión del gobierno que se siente atacado porque le reclaman, y el público y la población que se siente desahuciado porque no hay contención de la situación?
Ah, bueno, en primer lugar, digamos, ojalá lleguemos en paz y en tranquilidad al 10 de diciembre del 2023, es lo que creo que todo argentino desea. Otra cosa es analizar qué es lo que hoy siente la sociedad, y la sociedad lo que siente es que es difícil visualizar cómo transcurrir este año y medio en medio de estos cimbronazos económicos de raíz política y en medio de los cimbronazos políticos, por lo menos con que hemos estado viviendo estos dos o tres últimos meses. O sea, si esta situación se revierte, bueno, obviamente el camino a transitar va a ser mucho más fácil, pero en esto la política y no la economía es la que tiene la palabra.
La política le echa mucha culpa a la guerra también. ¿Qué pasa si analizamos la realidad argentina, no con las grandes economías del mundo, con nuestros países vecinos, ¿no? El cono sur, la región. ¿Cuál es el factor argentino? Porque todos hemos tenido guerra, todos hemos tenido pandemia. ¿Es solo las internas políticas? ¿Qué es lo que hace que la inflación despegue tanto y la economía se retrase?
Bueno, hay un factor, digamos, vernáculo, que es una inflación que viene ya de mucho tiempo atrás. Hay que recordar que en el año 2003 la inflación anual era del 3%. De ahí fue avanzando y hoy está apuntando hacia cerca del 100%. Por lo tanto, digamos, hay una inercia inflacionaria que no se revierte porque no hay ningún plan antiinflacionario que trate de enfrentarla. Por lo tanto, es cierto que hemos tenido este año un condimento adicional, que es el que introdujo la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto sobre el precio de las commodities por un lado y de la energía por el otro. Y esto obviamente ha recalentado a una inflación que ya venía con bastante ímpetu. Por lo tanto, en todo caso, fue la frutilla del postre lo que coronó, digamos, una tendencia que ya venía en desarrollo. Y esto, bueno, tiene que ver fundamentalmente con lo que yo decía antes, o sea, un proceso inflacionario que viene de lejos, y la inflación se mueve solamente en una sola dirección, que es hacia arriba, excepto que se le ponga un dique de contención.
¿Qué medidas serían un dique de contención adecuado?
Bueno, usted lo que necesita es un plan antiinflacionario integral, o sea que todos los instrumentos de la política económica, la política de precios, la política de salarios, la política monetaria, la política fiscal, estén todas alineadas en función de lograr bajar la inflación. Y eso por ahora no ocurre, y además necesita un poder político que respalde y esté dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias ese plan antiinflacionario. Eso es lo que en la Argentina no tenemos, incluso, digamos, es difícil imaginar en esta coyuntura un plan de esa naturaleza con el necesario respaldo político.
La vicepresidenta dijo en uno de sus últimos discursos que ella sostenía que la causa de la inflación es el bimonetarismo. Primero, si se está aplicando en la Argentina hoy ese bimonetarismo, y segundo, si usted coincide o no con ese punto de vista.
Bueno, en primer lugar, el bimonetarismo se refiere a que los argentinos consumimos en pesos pero ahorramos en dólares. Por lo tanto, digamos, circulan las dos monedas. Para las transacciones de menor cuantía se usa el peso. Para las transacciones de mayor cuantía, compra-venta de inmuebles, compra-venta de automóviles, etcétera, se usa el dólar. Por lo tanto, digamos, tenemos dos monedas que circulan en paralelo. Eso, digamos, más que causa de la inflación, es un reflejo de la inflación. ¿Por qué los argentinos ahorran en dólares? Porque el peso argentino, por la inflación, se devalúa permanentemente. O sea, si yo quiero tener un valor constante, tengo que tener una moneda estable. Y para que tener esa moneda estable, en la Argentina la única que existe es el dólar. El fenómeno que hay que erradicar es el fenómeno que hace que el dinero pierda su valor, o sea, la inflación.
¿Qué rol juega acá el Banco Central y el imprimir billetes sin el respaldo adecuado.
El factor monetario es obviamente uno de los causantes de la inflación, pero no es el único. Si fuera tan sencillo, bastaría con parar la máquina de hacer billetes y automáticamente desaparecería la inflación. Si se hiciera ese experimento, nos daríamos cuenta que hay muchas otras causas que influyen sobre la inflación. Por lo tanto, digamos, la impresión de billetes es uno de los tantos factores que generan la inflación. Por eso vuelvo a insistir, para enfrentarle este fenómeno hay que tener una batería de medidas donde la monetaria es solamente una de esas medidas, pero es necesaria, pero no es suficiente. El fenómeno inflacionario es un fenómeno al cual convergen distintas causas y que no se puede atacar simplemente, digamos, identificando solamente una de estas causales. Y aun cuando se restringiera, digamos, o se dejaran de imprimir billetes, probablemente lo que vamos a tener es esta inflación. O sea, vamos a tener una fuerte y abrupta caída en la actividad económica, pero los precios durante mucho tiempo van a seguir subiendo si las demás causas de la inflación siguen presentes. En esto, y voy a insistir en algo que yo siempre digo, o sea, lamentablemente el papel que uno tiene es el del médico que tiene que diagnosticar al enfermo y que no le puede decir, este cáncer se va a curar con aspirinas.
Así que usted no ve en una enfermedad terminal.
Digamos, por lo menos una enfermedad grave, o sea, digamos, el cáncer se puede, en muchos casos hoy, se opera y se cura. El tema es precisamente acertar con el tratamiento, y este es el problema que estamos teniendo. Por ahora no acertamos con el tratamiento.
Y voy a tomar su ejemplo, y también todos sabemos que el timing, ¿no?, detectarlo a tiempo es importante. Los argentinos ya tenemos la suficiente experiencia en crisis como para no dejar que esto escale.
Sí, absolutamente, y digamos, bueno, en ese sentido, cada vez, cuanto más tiempo pasa, más grave es la situación. Por eso yo le recordaba, nosotros arrancamos con una inflación que habíamos logrado bajar al 3% anual, y hoy eso no es ni siquiera la inflación mensual. Hemos dejado, o de alguna manera ha habido una inercia que ha ido llevando a que la inflación se vaya duplicando cada tantos años, y hoy estemos hablando de una inflación entre 80 y 100% anual, en un mundo que no es el mundo de otras épocas, donde había muchos países con altas tasas de inflación. Hoy Argentina es prácticamente casi la excepción en el mundo.
Así es, y le agradecemos, Víctor, su tiempo. Volveremos a ponernos en contacto porque esto trae cola y vamos a seguir analizando el tema. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Cultura.
No, gracias por llamar, y esperemos que en un futuro contacto podamos ser más optimistas.
Bueno, y nosotros llegamos al final de la tarde, nos despedimos, les agradecemos por estar ahí. Los esperamos el jueves que viene en Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Agradezco a todo el equipo técnico, a Charlie, a Juan, a nuestros invitados de hoy. Y cerramos la tarde con este último tema.
Je suis ton pile, tu es mon face, toi mon nombril, et moi ta glace, tu es l'envie, et moi le geste, toi le citron, et moi le zeste, je suis le thé, tu es la tasse, toi la guitare, et moi la basse. Je suis la pluie et tu es mes gouttes. Tu es le oui et moi le doute. T'es le bouquet, je suis les fleurs. Tu es la horte et moi le cœur. Toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin. Toi tu es l'herbe et moi le joint. Tu es le vent, je suis la rafale. Toi la raquette et moi la balle. T'es le jouet et moi l'enfant. T'es le vieillard et moi le temps. Je suis l'iris, tu es la pupille. Je suis l'épice, toi la papille. Toi l'eau qui vient et moi la bouche. Toi l'aube et moi le ciel qui se couche. T'es le vainqueur et moi l'ivresse. T'es le mensonge, moi la paresse. T'es le guépard, moi la vitesse. Tu es la main, moi la caresse. Je suis l'enfer de ta pécheresse. Tu es le ciel, moi.